Oye, podemos seguir hablando de esto que estábamos hablando. Buenos días, pero, Santiago Martínez.
Vuelvo a repetir sin problema.
Ya están los micrófonos abiertos.
Por eso les digo que lo vuelvo a repetir sin problema, porque además lo sufrí en mis carnes.
Hola, don Juan Carlos Marrero.
Buenos días. A pesar de que nos estamos riendo, si me dejas un segundo,
sí, claro que
solamente
sí.
Mandarle un abrazo fuerte a la viuda de Ricardo Melchor, a sus hijos, en estos momentos difíciles de un fallecimiento tan repentino y tan inesperado. Y sobre todo poner en valor, ahora que está tan denostada la política, personas como Ricardo, que fueron grandes como personas y grandes como políticos.
Pues sí, la verdad es que sí, nos sumamos a ese reconocimiento. Don Aarón Afonso, buenos días.
Muy buenos días.
¿No estuvo ayer por la tarde en el auditorio?
Pues sí.
¿Estuvo?
Sí, sí estuvo. Estuve por la mañana en Candelaria y ayer por la tarde en el auditorio.
Pues no salió ni en una foto.
Bueno, pues no lo sé. Eso hay que preguntar a la corporación.
¿Estuviste en el funeral? ¿Alguien estuvo en el funeral de Ricardo Melchor?
No, yo en el funeral no pude estar.
Nadie, ¿no?
Yo estuve trabajando.
No, es que no vi a Carlos Alonso.
Creo, no me hagas jurar, pero creo que estaba en Madrid.
Yo sí vi a Pedro Martín,
sí,
y a Pepe Segura.
Estaba Pedro Martín y Pepe Segura.
Pero a Carlos Alonso no lo vi, digo. Yo me iba a callar, esta mañana lo dije, no lo vi. Yo no sé si estuvo.
No, a ver, son dos cosas. Yo en esto sí defiendo, yo defiendo a Carlos Alonso siempre. Por Carlos Alonso, lo que hizo o lo que me ayudó, yo lo defenderé mientras esté vivo. Es normal y nadie esconde que tuvieron sus más y sus menos en política, y tuvieron, pero siempre tuvieron un trato de saludo, siempre tuvieron un trato de normalidad. Y creo recordar que, porque yo tenía almuerzo con Carlos Alonso la semana pasada, que tuvimos que posponer porque se iba a Madrid, y creo que le cogió en Madrid, que llegó justo el lunes por la mañana. Creo que fue así. De todas formas, entiendo que
debería haber estado.
No, si hubiera estado en Tenerife, sí, claro, pero si no está en Tenerife.
Y si está, yo me voy a callar. Yo creo que en estos momentos, mira, yo a Ricardo Melchor no tuve la ocasión de compartir con él dos, tres tenderetos, porque era cliente mío, uno de sus familiares cercanos, Román Pérez de León. Y compartimos tenderete, y es una persona que a mí siempre me cayó bien. Es decir, con mis discrepancias políticas con él, una persona de un trato amable, cercano, gente de pueblo, de verdad, ¿no? Y yo creo que un tío auténtico. Yo creo que Carlos Alonso tenía que haber cogido un avión y haber venido.
Sí, a ver, de todas formas, muchas veces uno
estaba quiere... Pedro Martín, estaba Pepe Segura, ex presidente del Cabildo.
Sí, solo faltó él.
Ahora no pudo estar porque estaban fallecidos, pero Carlos Alonso, yo pienso que debería haber
estado. Yo estoy convencidísimo, pero convencidísimo, conociendo a Carlos Alonso, que si no estuvo fue por imposibilidad física de no poder estar, de cualquier... porque no además... Yo estuve presente en algunos momentos donde vi trato entre Carlos y Ricardo cordial, normal. No, yo puedo tener trato normal con mucha gente con la que no hablo. Y en este caso, si me lo contaran, digo, me lo contaron, pero lo vi yo. Lo he vivido yo y no hace mucho, además.
No había mal rollo, pero tampoco había una buena relación.
No.
De todas maneras, se nos van muchos políticos de una generación que se va a echar de menos. Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Está sentado en una silla, en la silla habitual del doctor Alarcón.
Un honor estar en esta silla y sustituir a don Antonio Alarcón.
Bueno, ¿no? Pero yo sé que tú vas a hablar menos que él. Es que el otro día, ayer se me enfadó. No está aquí porque esté castigado. Creo, la última vez que estuvo ahí sentado se enfadó conmigo.
Sí.
Sí, porque le dije, deja hablar a los demás. Y no le gustó.
¿No le gustó?
Pues hoy está recogiendo una acreditación en la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que el doctor Alarcón...
Sí, estaba en Ginebra, ¿no?
Sí. Ella me mandó fotografía. Vamos, creo que el Ramin lo tienen tal, pero se lo saludaremos si podemos.
A ver si nos arregla las cosas, que nos lo dijo el martes pasado.
Lo de sarampión, ¿no?
Y al día siguiente salió que España salía de país seguro en materia de sarampión por la OMS. Digo, vamos a ver si el doctor Alarcón llega allí y nos arregla otra vez la situación.
Bueno, pues ayer el Cabildo de Tenerife entregó los primeros reconocimientos de una celebración que va a ser novedad. Es decir, Rosa Dávila está incorporando la celebración del Día de Tenerife. Yo no pude asistir ayer, me invitaron, la verdad, pero me quedó pena. Aarón, ¿qué tal estuvo esa celebración? Primera vez que se hacía, ¿no?
Sí, es la primera vez que se hace, evidentemente.
¿A los de PP los invitaron?
En representación de la Corporación Insular, pero sí hay que pensarlo. Hay que volver a pensar ese.
Y López Afonso, yo creo que intervino también.
Sí. Intervino la presidenta arrancando, intervino el vicepresidente, intervino la presidenta entregando premios, intervino la presidenta cerrando el acto. O sea, desde el punto de vista.
Me mandó una galería. Bueno, es que me mandó una galería de fotos y no sabía cómo había sido, pero se veía. Así digo.
Es lo que suele pasar cuando alguien gobierna. Cuando estaba el PSOE pasaba lo mismo. Pedro se las comía, Pedro se las guisaba.
No. Pero además, aquel momento Arriaga.
Arriaga
te subías en la guagua, ¿eh? Letiza y solo aparecían noticias.
Pero
de
Arriaga, a donde iba Arriaga no iba Pedro. A donde iba Arriaga no iba Pedro y viceversa.
Un tal Enrique.
No
lo conocen por el nombre.
Y además fue el mandato, después se corrigió. Tengo que decirlo, que después se corrigió, donde más gente se cortaba en la fotografía para poner en la. Y eso, desgraciadamente, que lo digo en plan broma, porque, bueno, en plan broma, aunque a veces uno no entienda, pasa en los ayuntamientos, pasa en todos sitios. Y sinceramente nunca lo he entendido. Eso de que voy a hacer una foto institucional y corto a los de las esquinas porque son los de Podemos, los del PP, los de coalición o los del PSOE que están en la oposición.
Ahí yo creo, respecto a lo de ayer, yo creo que hay que hacer una reflexión. Es decir, desde el Grupo Socialista es una iniciativa que plantea el Grupo de Gobierno, Coalición Canaria y el PP. Desde el punto de vista del planteamiento, me parece que es un planteamiento interesante. Cuando tú planteas de que los honores y distinciones que efectúa la Corporación Insular durante todo un año, hay un día donde se haga ese acto para hacer ese reconocimiento, pues de las medallas de oro, las distinciones, parece razonable. Hay otras instituciones que así lo hacen. Pero sí tenemos que reflexionar si el día oportuno es el 2 de febrero. El 2 de febrero al final es festivo en la isla de Tenerife como consecuencia de que es el día de la Virgen de Candelaria.
Patrona de Canarias.
Patrona de Canarias. Y ese es el motivo. Entonces, mezclar en el mismo día las razones por las que esta isla tiene como festividad el 2 de febrero con un acto institucional que quieres poner el foco en una corporación, como pasa con el Día de Canarias. El Día de Canarias está claro que es el Día de Canarias, simplemente porque es un reconocimiento de los premios, pues enaltece pues, lo que supone la comunidad autónoma.
¿Qué día pondrías tú ahora?
No lo sé, eso tendría que decidirse.
¿El martes de carnaval?
A mí sí me parece bien que ya, en vez de tener 5 o 6 actos al año de entrega.
Entregar
de
premios, todos una.
Tú dices. Tú pones una fecha donde vas a hacer un reconocimiento en la isla de Tenerife a aquellas personas que aportan pues por su trabajo, por su valor artístico, por su.
Pero había de todo, cultural. No había hijos adoptivos, había de todo, ¿no?
Pero no porque se les hubiera reconocido, ya todos estaban reconocidos ayer. O sea, es gente que han durante todos estos años han tenido una distinción, ayer se arrancó el acto. Entonces. El año que viene puede tener más sentido porque todos los que se reconozcan durante el 2026 se entregan el 27. Bien, pero el de ayer no, porque no había ninguna novedad. La novedad era el acto en sí. Y yo pongo encima de la mesa algo adicional que trasladaremos también dentro de la propia corporación porque no se nos consultó previamente sobre esta fecha y creo que sí tenemos que reflexionar si el 2 de febrero, con lo que implica el 2 de febrero para los tinerfeños y tinerfeñas y por la vocación, por la patrona de Canarias, por la Virgen de Candelaria, hay que hacerlo coincidir con ese día cuando hay otros actos en la isla, en el propio municipio de Candelaria, que están ya instaurados, implantados.
Y además estaban los carnavales por medio, había muchos actos de carnaval.
Sí, pero los carnavales pueden coincidir o no. Porque al final los carnavales se mueven. Y a veces coinciden el 2 de febrero, a veces no, pero el Día de la Candelaria va a seguir siendo.
Sí, pero el Día de la Candelaria es el Día de Tenerife. Y es festivo porque es la patrona, o digamos que es el patronazgo de Tenerife.
No existía, Juan Carlos. Lo que existía es festividad en Tenerife. El Día de Tenerife es algo que ahora se ha sacado de la.
Sí,
de
pero la es de la misma forma. A ver, es festivo
¿Qué,
solo.
¿Qué día pondrías tú para el Día de Tenerife? Es que yo tengo mis dudas.
Yo no tendría ningún problema en seguirlo manteniendo. Porque además entiendo que es el día que se celebra el Día de la Isla. Es festivo en la isla exclusivamente, no es festivo en ninguna otra isla. Se añade el hecho, pero es que el Día de Candelaria hay romerías y fiestas en todos sitios. Ahí también, digo, el Día de Canarias. Es verdad que el día que no vas a celebrar el Día de Canarias otro día que no sea el 30 de mayo. Yo no le veo problemas en unificar o en celebrarlo. Quizás, bueno, ha sido el primero, por lo que he oído no ha estado mal, ha habido gente...
Poco tarde, las 9 de la noche un poco tarde.
Bueno, pero...
¿Se hizo cena después? ¿Hubo
son los actos que... de...
Había, yo no me quedé al cóctel, pero sí había cóctel.
Son los actos de esas horas, pero yo no lo veo mal. Y lo que sí veo es que en esos actos debería haber más pluralidad. Y lo digo ahora que gobiernan los míos y lo diré mañana que gobiernan los otros. Igual que en el Día de Canarias, si le hace una deferencia a los presidentes de Canarias y están en un sitio y se hace, bueno, se hizo coincidiendo con esa fecha, una vez se reunieron a todos los presidentes y se hizo en presidencia una especie de tertulia, debate, pues buscar esos días para, pues bueno, darle a cada uno lo que se merece. Yo creo que a pesar de lo, y lo digo ahora con lo denostada que está la clase política, que es lo más fácil es criticarlos, y hay personas que se dejan su vida y se dejan su tiempo y su familia en el camino para estar defendiendo un proyecto, sean de uno o sean de otro, pues a lo mejor sería bueno no solo al presidente o a la presidenta, que son los que destacan, hay mucho entre medio, hay mucho consejero, hay mucho director, hay muchas personas que a lo mejor hasta son técnicos que se deben homenajear en ese día porque han dado y dan mucho por la isla.
Yo creo que, vamos a ver, es una buena idea que se haga el acto del día de Tenerife. Yo creo que es una buena idea y hay que reconocerlo. Pero también es verdad que lo que dice Aarón tiene toda la razón. Es decir, ese es el día de la Candelaria, siempre ha sido así. Tradicionalmente se ha ido a la misa, después por la tarde, noche hay otro acto. Es decir, siempre ha sido así. Yo creo que se podía perfectamente trasladar a la víspera, al día uno, ¿vale? Al día uno se puede hacer por la noche, ese día uno, como el día, al día siguiente es día de fiesta, pues qué problema hay que se pueda hacer incluso a las 9 de la noche, ¿no? Se podría hacer perfectamente, y yo creo que a lo mejor, pues, hacer esa propuesta. Porque en sí es verdad que le resta ese protagonismo que también tiene la Villa Mariana de Candelaria, ¿no? Es decir, contrarrestar, porque además el acto se celebró en el auditorio, ¿no? Al celebrarse en el auditorio, ya estás trasladando el foco de ese día, lo estás trasladando a otro lugar, ¿no? A Santa Cruz, en este caso. Pero sí, yo creo que se podría pensar, ¿no? Y a lo mejor la propuesta estaría ahí. Vamos a hacerlo en la víspera, que al día siguiente es día de fiesta, ¿y qué problema hay? Yo no creo que haya ningún tipo de problema en ese sentido. Pero yo creo que sí es necesario desde el punto de vista de que hay muchos tinerfeños que hacen un esfuerzo a lo largo de los años, pero también en el último año, que es importante ese reconocimiento, ¿no? Para ser además un modelo para el resto de los tinerfeños. Estamos hablando no solo de empresas, estamos hablando de personas en el ámbito social, en el ámbito económico, es decir, en todos los ámbitos que se le haga un reconocimiento a esas personas, no está nada mal. Como se hace en el Día de Canarias, pues también se hace un reconocimiento y se entrega una serie de distinciones, pues, a muchos colectivos y a muchas personas concretas, ¿no? Y también es lo que dice Juan Carlos, yo creo que un acto institucional no tiene que ser un acto sectario, un acto del partido que está gobernando, tiene que ser de la institución, ¿no? Y bueno, y también me sumo al reconocimiento a Ricardo Mercho. Yo lo conocí personalmente, tuve posibilidades cuando estuve en el gobierno de Canarias y él estaba en de presidente del Cabildo, trabajar con él en muchos ámbitos, en el ámbito turístico, en muchos proyectos importantes, y tuvimos muchas reuniones, pero esa clase de personas en sí, ¿no? Que eran verdaderos animales políticos, ¿no? Y que realmente, pues, tenían en la mente la isla de Tenerife, pues realmente hay que hacerle un reconocimiento. Aparte de que a lo mejor, pues, sus últimos años no fueron los mejores. Incluso me pareció inadecuado un artículo que sacó el Diario de Aviso, pues, criticando pues que tuvo que dejar la presidencia de la autoridad portuaria porque su partido se lo exigió así, ¿no? Yo no creo que eso sea lo adecuado. A veces, cuando alguien muere, se le pone por las nubes, y se le valora, pero tampoco cuando alguien muere es sacarle todas las críticas. Ricardo Mercho tuvo sus aciertos y tuvo también, pues, sus lagunas como todo el mundo, ¿no? En la vida, ¿no? Pero sí es verdad que hay que reconocer que ha sido uno de los políticos más importantes los últimos años en la isla, sobre todo en la isla de Tenerife, ¿no?
Es que los ingenieros industriales gestionando el cabildo son unos cracks, porque Adán Martín, recuerden que también era ingeniero industrial.
Sí, verdad.
Y son buenos, son, tienen la isla en la cabeza y bueno, impulsó el ITER muy bien. Bueno, Ricardo tiene sus luces y sus sombras como todos los posibles, pero yo sinceramente creo que tiene más cosas buenas que malas. Y ayer se echaron en falta gente, no solamente Carlos Alonso, también faltó gente de su época a las que se enfrentó cuando era presidente del Cabildo y ellos, otros ocupaban plazas en, bueno, pero en el gobierno de Canarias.
Carlos Alonso ahora está en otra parte, ¿no? Está,
¿y Paulino?
Se está promoviendo desde el punto de vista... Bueno, Paulino yo creo que está alejado.
Muy alejado de la política. A veces cuando uno
sale de la política,
lo que pasa, Diego, a veces cuando uno sale de la política también quiere estar fuera.
Soy un primavera, lo reconozco.
Fuera de todo, ¿no? Y a lo mejor pues no le apetecía, ¿no?
Dos cosas, corrijo y estoy más con lo que acaba de decir Sebastián de hacerlo el día uno en la víspera.
A mí también me gusta el día uno más.
Sí, me acaba de gustar mucho la idea. Voy a proponérselo a Rosa para que lo cambie. Digo, además salió de la tertulia de gente de radio.
Y si hubiera sido el día uno, yo hubiera ido. Pero me tengo que levantar a las 4 de la mañana hablando con Miriam Gallardo.
Yo no hubiera ido, ni el uno ni el dos, porque yo ahí no pinto nada, yo lo veo desde fuera. Y dos, tampoco, a ver, tampoco se puede dejar nadie ahora en contra de Paulino. Paulino y Ricardo no tuvieron nada, todo lo contrario. Todo lo contrario, y en eso yo lo sé.
Pues por eso tiene que estar Paulino ahí.
Yo lo sé, si alguien defendió a Paulino en el 2015 fue Ricardo.
Ya, pero había gente...
Yo estaba en ese congreso insular y yo sé lo que estoy
hablando. Pero en el funeral domingo había gente que Paulino no quería ver.
Sí, pero no,
Paulino. Esas son las cosas que yo creo que tiene que estar por encima.
Paulino está por encima de eso. Yo estoy convencido. Mira, acabo de decirlo.
Yo estoy de acuerdo con eso. Debería estar por encima de eso.
Además, lo acabo de mandar porque yo digo que yo a Carlos lo defiendo. Yo le digo, estoy en radio y hablando de Ricardo. Están diciendo que estuviste fuera. Y dice, sí, estaba fuera. Llegué el lunes por la mañana. Entonces, yo además, cuando digo que estoy convencido, porque conozco a las personas, conozco a Carlos, y Carlos está muy por encima de poder dejar de ir a un sitio porque tuvo un rifirrafe con alguien. Si yo he visto a Carlos llegar a sitios con personas donde podía estar enfrentado Carlos con Pedro Martín y llegar y dejar el tema político a un lado porque se encuentran dos personas y saludarse perfectamente sin problemas. Y de Paulino más todavía. Paulino está muy por encima. Lo que pasa es que estará de vuelta y Paulino no tiene ningún problema porque además lo hizo, de sentarse con Rosa, de sentarse con... Esas cosas del 2015 ya hace 11 años. La vida da ya muchas vueltas Yo ahora mismo solo tengo una enemiga en política y pude tener 60.000. Y el tiempo posiblemente cuando pasen 10 años más ni te acordarás de esas cosas. Las cosas en política se quedan detrás.
Pues sí, así debería ser. ¿Te parece bien el día 1, Santiago? ¿A ti te da igual el día 1 que el día 2?
Perfecto, a mí me gustaría más celebrar el día de Tenerife sin colas en las carreteras, sin problemas.
Pero otro día,
de
otro
casas.
Día, otro día menos vinculado a la religión católica, porque... Aquí está un poco de moda ahora.
Hay algunas fiestas a nivel nacional que se vinculan un poco por la mañana la fiesta religiosa y por la tarde la fiesta institucional. Total, una más.
Yo también me gusta el día 1.
Pero el día 1
me voy a sumar a la propuesta.
Oye, tenía que patentar, ¿eh? No voy
a... Sí.
El día 1 me ha gustado
Sebastián,
a mí. Y a Aaron también le gusta más.
Salvador, es una buena propuesta.
Es una buena propuesta porque además, si lo vinculamos en el ámbito municipal, como puede ser, por ejemplo, los Ralejos o el Puerto, es como si el día 3 de mayo, es el Día de la Cruz, con las connotaciones que tiene, hubiera un acto institucional del ayuntamiento o del puerto de los Ralejos haciendo una entrega de distinciones. Pues claro, eso los relejeros y los portuenses lo entenderían poco de que se hiciera coincidir con sus días grandes a nivel municipal, como puede ser el Día de la Cruz o como puede ser el Día de la Virgen del Carmen. Es decir, bueno, este tipo de cuestiones puede ser parecido con el 2 de febrero.
Las fiestas de este país, nos guste más o nos guste menos, van vinculadas al calendario eclesiástico. Somos lo que somos y venimos de donde venimos.
Y van a seguir siendo porque hoy en día sigue siendo mayoritaria la gente que atiende a la religión asociada a diferentes sitios. Hay quien, como yo, somos católicos y practicantes, y hay quien simplemente es católico. Pero ahora mismo, decir agnósticos o demás, siguen siendo minoría. No lo digo en aspecto ni peyorativo ni nada. Cada uno hace en su vida lo que quiere, pero todavía hoy en día yo creo que tiene que pasar unas cuantas unas cuantas, lo diré,
generaciones
para que esto cambie y al final pues la gente...
Calla, que la gente joven va más a misa que nosotros.
Sí,
pero hay un elemento, como dice Juan Carlos, yo estoy de acuerdo, es decir, yo soy agnóstico, pero tengo un profundo respeto por las tradiciones culturales. Entonces, en ese profundo respeto por las tradiciones culturales están pues muchos actos que tienen que ver, como no puede ser de otra manera, y tiene que ver con nuestra razón de ser como país, con el catolicismo. Y en ese sentido yo creo que las dos cosas no son incompatibles. Y
perdóname mi ignorancia, distíngueme agnóstico de ateo.
Pues el ateo es que tiene claro que no existe un Dios y nosotros los agnósticos ni nos lo planteamos.
Bueno. Sí, vamos a ver.
Al fin y al cabo.
Ni nos planteamos si existe un Dios o no. No,
¿qué es peor, ser ateo o ser agnóstico?
No, bueno, hombre, no lo niegas. No lo niegas. No, es decir,
Aarón no niega. Lo más gustado es que ni nos lo planteamos. Si los ateos dicen no hay Dios, nosotros nos da igual que haya o
no
haya.
El agnóstico no niega que pueda haber algo por ahí y en lo cual cada uno puede creer y lo puede llamar como le dé la gana. El ateo tiene claro que no hay nada.
Sí, vale.
Que adiós. Pero de todas formas, vamos a
ver. Yo me alegro de ser cristiano. Se puede ser más feliz.
Y humanista, ¿no?
Oye, escúchame una cosa, cada día más. Yo creo que hace 2 años, cuando empecé una temporada, dije, este es el año de las personas antes de las ideologías. Y cada día estoy más convencido de que si la política se preocupara más de la humanidad, de la persona, que de la ideología, nos iría mucho mejor.
Bueno, pero en
cada día más convencido.
Pero yo creo que en este momento no estamos en esa circunstancia.
Por desgracia.
No, estamos más en la ideología que en las personas.
Pero a nivel mundial.
Lo vemos,
estamos
bien.
Más en el sectarismo.
A nivel mundial, a nivel de España también. Es decir, lo vemos. Pero lo que iba a decir, vamos a ver, la figura de la Virgen de Candelaria va mucho más allá de las creencias o no creencias. Es decir, yo creo que representa a muchos tinerfeños que incluso pues son ateos, incluso son agnósticos, ¿no? Es decir, oye, y tienen una fe. Yo es que cuando un ateo me dice que tengo una fe ciega en la Virgen de Candelaria, bueno, es una contradicción.
Es una contradicción.
Hombre. Pero es verdad que hay algo que la Virgen de Candelaria a los tinerfeños pues nos atrae mucho más. Oye, yo también pues soy creyente, pero que eso no quiere decir que, y he conocido mucha gente que oye, tienen fe en la Virgen de Candelaria. Yo me mató un compañero de despacho en su despacho y era ateo. Vamos, y tenía una estampa de la Virgen de Candelaria. Pero tú qué haces con una estampa de la Virgen de Candelaria, ¿no? Parece una contradicción, pero
es como así. Aquel que dice soy ateo gracias a Dios.
también.
Siempre también el doctor decía a alguien soy hasta no el comunista este que murió, Carrillo, que decía hasta mañana si Dios quiere.
Sí, también. Entonces, es verdad, son expresiones y es lo que dice Aarón, también forma parte la religión y no la podemos ocultar, forma parte de la tradición, ¿no? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los gobiernos invierten en la reforma, en la rehabilitación, ¿no? El cabildo mismo, ¿cuánto invierte en la rehabilitación de iglesias? Porque también, oye, eso representa también el legado cultural y claro, el legado patrimonial de la isla, y no es cuestión de que se caiga porque no se pueda mantener, y ahí están. Y lo hicieron ellos cuando estaban en el gobierno, porque tenían los acuerdos con el obispado, y lo sigue y se sigue haciendo, ¿no? y seguirá haciendo.
Es un debate muy, muy largo y muy complicado el ateísmo, el cristianismo, y cada uno tiene su defensa. Yo digo que yo soy cristiano y soy católico y practicante, y además soy feliz de serlo y soy feliz de tener mi pensamiento, y entre otras cosas lo digo siempre. Ahora mismo, cuando te dicen tienes miedo a morirte, yo no tengo miedo a morirme, porque yo tengo lo mismo aquí que allá. Aquí tengo a mi padre, a mis hermanos y a unos amigos, y allí tengo a mi madre, a mi abuela, y así. Y el día que yo parta de aquí para allá me estará esperando la otra parte de mi familia que ya está allí. Entonces,
eso es una suerte, tener esa fe,
claro,
es una suerte.
Claro, es que eso te ayuda a vivir de otra forma. Eso no te hace tener miedo, porque, por ejemplo, mi madre, que era una persona muy temerosa a la muerte, pero yo creo que era más al dolor que a la muerte, vives con una incertidumbre, ¿qué pasará? ¿Dónde iré? Yo no, yo vivo con una tranquilidad absoluta. Yo sé que el día que me muera ni sufriré ni me dolerá, porque eso será cuestión de segundos hasta que uno pierda y llegue al otro lugar. Y yo soy feliz soñando y pensando que eso va a suceder así. Y esa alegría es la que yo le digo, ojalá por egoísmo las personas que yo quieran tuvieran el pensamiento y el sentimiento que yo tengo. Porque solo me transmite felicidad, no me transmite... A mí se muere alguien y sí...
¿Quién me dice a mí? ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a estar hablando de esto hoy? Porque es que el viernes tuvimos una conversación de fe con un ex sacerdote que me dejó un poco 33. Con sí. El tema de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿En qué está basada la fe?
Es que eso es otra cosa distinta.
Era especie, digo, y hoy martes otra vez con el tema de la fe.
Eso es otra cosa.
Porque es que
distinta.
A mí me hace pensar, me hace pensar mucho.
La opinión de Santiago, que es la que nos interesa también.
No, yo quería hablar de cosas más mundanas. Ahora, mientras que vamos a hablar después con el doctor Antonio Larcopa, que no se nos enfade, que se me enfada conmigo, digo, yo no quiero que se enfade conmigo, que yo le debo mucho. Entre otras cosas, que me tenga, esté aquí. Él me abrió las tripas y me las cerró. Escúcheme una cosa, no sé si vieron ayer la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados. A mí me dio muchísima vergüenza, de verdad. Pero Rufián y el del Bildu no los vi a votar nunca. Y a Feijóo puede ser que lo vote algún día. Pero es que lo que vi ayer no me gustó nada. No sé si alguno lo vio. Yo lo vi en directo por casualidad. Porque como era día natural y tal.
Yo creo que, mira, a los que...
Estaba Ferreras allí, lo pasé tal, y lo vi y me quedé. Digo, ya. Pero mal, ¿eh?
Yo, vamos a ver, yo no soy de esa opinión. Yo creo que estuvo muy bien. ¿Sí? Pero muy bien. Sí. Yo estuvo muy bien. Ese Feijóo no lo habíamos visto. Ese Feijóo de realmente, pues con un carácter de defenderse cuando no se tenía que defender, porque estamos hablando de la oposición. Feijóo está en la oposición y fueron allí a atacarlo. Ese Feijóo, yo lo he visto, porque lo he seguido.
Una comisión de la Dana.
Bueno, sí, una comisión de la Dana.
Pero la Dana está gobernando el PP.
La Dana está gobernando el PP, es decir, a nivel nacional está gobernando el PP.
Pero la comisión era de la Dana.
Pero que Feijóo no es presidente de la Generalitat Valenciana. Feijóo no es el presidente de la Generalitat Valenciana. Pero qué responsabilidad de poder pedir a Feijóo. ¿Pero qué responsabilidad? La conversación que tuvo con Masson.
No me he explicado bien. Yo no me gustó la actitud y la capacidad de respuesta.
La actitud frente a Rufián, que hace honor a su nombre. Es decir, los insultos que dice ese señor, las descalificaciones que dice ese señor, eso tú no te tienes que defender. Yo creo que sí. Yo creo que se ha visto otro Feijóo.
¿Te gustó
que
mucha gente, Feijóo, de verdad?
Claro que sí, me gustó. Bastante.
Sinceramente no.
Es que por eso hay...
Sinceramente no. Estoy de acuerdo en una de las cosas que acaba de decir Sebastián. No entiendo ese ataque furibundo a Feijóo. No entiendo, bueno, y menos entiendo de estos dos impresentables políticos, sobre todo el de Bildu.
Comparto contigo.
Sobre todo el de Bildu.
Pero venir, se equivocó en la respuesta.
El de Bildu venir a dar clases de nada. El de Bildu, si yo cada vez me tiro más de los pelos y me quedan pocos de ver a estos personajillos que deberían estar en la cárcel y no salir durante mucho tiempo.
Pero eso lo puedes decir tú o yo. Alguien que quiere ser presidente del gobierno de España tiene que haber tenido otra actitud y haber dicho.
Es que voy a la siguiente
parte. No le voy
a
contestar, por ejemplo. Es que voy a entrar en ese tema, por ejemplo.
Voy a la siguiente parte. Y la siguiente parte es por qué no me gustó. Alguien que pretende ser presidente del gobierno debe tener más altura. Esa defensa del ITU más en política municipal la entiendo. Eso en un pleno del ayuntamiento lo entiendo, porque lo viví. Y tuvimos peores encontronazos en ese ayuntamiento. Pero ahí yo creo que hubiera quedado como un señor diciéndole lo mismo de otra forma. Quedando a una altura diciendo, mira, yo no estoy para perder tiempo con estas chorradas. Porque al final lo que se está buscando no es la verdad. Al final no se está buscando el qué pasó en la Dana. Al final eso lo juzgará.
Se habló de todo menos de eso.
Eso lo juzgará el juez, nunca mejor dicho, en su momento con todo lo que se va ocurriendo. Hay personas que ya se han ido. Tendría que haberse ido más lejos todavía, no haber cambiado de lugar. Y me refiero a Masson, pero no entiendo el por qué ocurre lo que ocurre solo porque están haciéndole el papel al otro. Y peor, no entiendo las respuestas de alguien que pretende ser presidente con ese nivel tan bajo y tan barrio bajero, llamémoslo de alguna
Santi,
forma.
Dale leña a Feijóo.
No. O sea, vuelvo a decir, y yo creo que lo he dicho varias veces.
Cerca del micrófono, mejor que lejos.
el tema de Leitu Más no va a resolver los problemas del país. Aquí una persona que quiere ser presidente de gobierno tiene que presentar alternativas, propuestas diferentes o coincidir o no con las que se hacen desde el otro partido, que son los dos que tienen la capacidad de gobernar, porque son los dos mayoritarios. Entonces, en una respuesta, meter a ETA otra vez me parece que se equivoca de cabo a rabo. Y luego, lo que sí le puedo criticar es que haya dicho en el Parlamento Nacional que Mazón le tenía informado minuto a minuto y cuando fue ante la jueza tuvo que recular y decir que eso no era cierto. O sea, la mentira tiene las patitas muy cortas, al final te van a pillar. Y como habéis dicho, una persona que quiere ser presidente de este gobierno, de este país, tiene que tener las ideas más claras, estar un poco más por encima de todo. Y yo, presidente del Partido Popular, lo hubiera dicho al señor Mazón que entregase el acta de diputado y que se defienda en los tribunales como corresponda. No digo nada más.
Vamos a ver, yo creo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, que al final este tipo de comisiones no consiguen sino buscar una opinión pública paralela a los procesos que están en marcha, ya sea en el ámbito judicial, lo he dicho, cuando se han efectuado y se ha citado, o como está pasando en el Senado, a responsables del Partido Socialista, y esto está pasando en el Congreso y pasó ayer. Creo que a Feijóo su intervención de ayer no la ayuda.
A él no, yo pienso que a él
creo que no le ayuda. Tú al final estás representando un partido como es el Partido Popular, con una vocación de gobierno. Tú a los tuyos los vas a tener siempre pues animando, vas a tenerlos a todos pues de alguna manera apoyando tu tipo de intervenciones, pero si lo que quieres es ganarte el apoyo de los que hoy por hoy no son tus votantes, creo que intervenciones como las que tuvo ayer le ayuda un poco a conseguir el objetivo de poder ser presidente de este país. El problema que ha tenido, en mi opinión, que ha tenido Feijóo en el caso de la Dana, sin tener responsabilidades de gobierno, es el apoyo incondicional que prestaron durante un año al presidente de la Generalitat de Valencia, y eso se les vino abajo en el momento de que fue insostenible porque las víctimas así lo establecieron, porque empezó a avanzar el proceso judicial y empezaron a evidenciarse aspectos que eran insostenibles como consecuencia de la ausencia durante demasiadas horas durante aquella tarde del presidente valenciano. Y yo creo que Feijóo, tratando de apoyarlo y en virtud de darle credibilidad al presidente valenciano, hizo afirmaciones a nivel público que después ha tenido que desmentirse primero ante la propia jueza de que está investigando a la Dana, y ha tenido que desmentirse en distintas intervenciones que ha hecho en ruedas de prensa. En cuanto a los comparecientes, yo la verdad es que en profundidad, y cuando yo opino, me gusta verlo, el contenido completo de la comparecencia, y no pude verlo completo, sino solo algunos trozos, porque ayer estuve desde primera hora en la Villa Mariana con la procesión de la Candelaria, y luego por la tarde a la tarde-noche en el auditorio. Pero sí es cierto que, más allá de la consideración que tengamos de Rufián o de Bildu,
Matute.
Yo claro,
Matute que, es el diputado de sí, Bildu.
Oscar Matute. Yo creo, lo que pasa es que es una estrategia a nivel nacional y que no creo que cambie. Creo que el PP se equivoca. Es decir, si al final todas las fuerzas democráticas de este país peleamos para la desaparición de ETA y les pedíamos que aquellos que defendían ideológicamente lo que ETA trataba de imponer con las armas y asesinando a la gente, y que eso lo ha representado Bildu, te podrá parecer un impresentable Matute, yo eso no lo voy a discutir, de a quién le parezca un impresentable o no, pero es un señor que se ha presentado en unas elecciones que no tiene antecedentes penales de ningún tipo y que defiende una posición, que era lo que pedíamos hace 15 o 20 años en este país, que aquellos que defendían una posición contraria a la nuestra lo hicieron desde una formación política
no
de manera legítima.
Hace 15 o 20 años, hace pocos años Pedro Sánchez, sí, pero Pedro Sánchez, hace poco, ¿cuántas veces quieres que te diga que no voy a pactar y no vaya a llegar a acuerdos con Bildu? ¿Cuántas veces quieres que te lo diga? 20.000 veces.
Ese quizás se lo encarga a Pedro Sánchez.
Ahora es el socio mayoritario, o el socio
preferente.
Que más preferente del Partido Socialista. Pero mira, aún
pero porque
así,
tiene un acuerdo fantástico firmado.
Esas comisiones son comisiones políticas. Lo que me parece impresentable.
Y si las quitamos todas, venga, vamos a hacer una ley para quitarlas todas.
Pero antes que.
Yo las quitaría todas.
Pero vamos a ver, antes que Feijóo, es decir, Feijóo sabía.
Pero si hay un juzgado.
Pero vamos a ver.
Y hay juzgados en paralelo. Todas estas tienen un procedimiento judicial.
Bueno, pero hay una responsabilidad política. Yo entiendo que puede haber comisiones, porque tú puedes también evaluar
que los ciudadanos no voten a ese tipo de gente.
Las responsabilidades políticas que pueden haber.
La responsabilidad política es que los devoten.
Vamos a verlo. Así está establecido en el Congreso, los diputados, en el Senado, está en el Parlamento de Canarias, está así. Bueno.
¿Y cuánto nos cuesta el año?
Esas son las reglas.
¿Todo eso
cuánto
nos cuesta?
Las reglas. Pues sí, nos cuesta dinero.
Una pasta.
Nos cuesta dinero. Pero mira, una cosa. Lo que me parece impresentable es que a esa comisión, porque es en el Congreso y tiene una mayoría, vaya primero el representante de la oposición, ¿no? El portavoz de la oposición, vaya primero que el presidente del gobierno o que Teresa Ribero, que podría decir muchas cosas, o no tiene responsabilidades ninguna el gobierno del Estado.
Entonces me da la razón de que no sirven para nada.
No,
vamos a quitarla.
Pero bueno,
el Congreso y la del Senado.
Y Feijóo, ¿por qué actuó así Feijóo? ¿Por qué actuó? Porque, hombre, él sabía lo que iba. Aquello era una encerrona que lo que quería era, además, con Rufián, que ya lo conocemos, que se dedica a eso, a insultar y a degradar y a humillar, como humilló a la consejera, que la hizo llorar, que me parece impresentable. ¿Dónde están las feministas de España? Que hizo a la mujer llorar. ¿Pero tú quién eres? ¿Eres juez? ¿Para qué?
A la consejera te refieres
a la consejera de la Generalitat Valenciana, la hizo llorar.
Es decir,
y ya sabemos. ¿Y qué pasa? ¿Qué no nos gustó de Feijóo? Que le dijera, mire, si yo hubiera estado gobernando a nivel nacional, usted hubiera venido aquí con un trozo de la vía del tren y llamándome asesino. Eso es lo que había que desmontar, el numerito que estaban preparando. Era un numerito. Y Feijóo, yo creo que estuvo más que sobrado en ese sentido. ¿Y qué quiere?
A mí no me
que
gustó.
El Partido Popular, que al Partido Popular no le sigan pasando votos por la ultraderecha, que la gente se vaya a la ultraderecha. Que eso seguramente es lo que quiere Pedro Sánchez, ¿no? Es decir, a Pedro Sánchez dice, vamos a debilitar el Partido Popular a través de la ultraderecha.
Y
eso
malo,
lo estamos viendo.
Va a ser un malo. ¿Tú crees que Feijóo le quitó algún voto a Pascal ayer?
Sí.
¿Tú crees?
Sí. Sí. Y si no, escucha,
yo creo que,
escucha
yo
radio.
Creo que
no.
Yo creo que muchos ayer dijeron, Moreno Orilla, calienta.
Calienta que sale. No. Es que eso
se puso muy nervioso eso, cuando le hablaron de Ayuso.
Bueno,
se puso muy nervioso.
No, porque eso es recurrente. Yo no lo vi nervioso. Porque eso es.
Me gustaría no verlo.
Eso es de Rufián. Yo lo he escuchado. Yo he tenido la suerte o la desgracia de escuchar a Rufián.
Y se puso nervioso discutiendo con la presidenta de la mesa, que es del PSOE.
Sí, pero hombre, vamos a ver.
Lo que no puede ser es que el otro
empezara.
Falló por muchos lados.
Que no, hombre, que no falló. Pero es que, ¿por qué lo ves desde ese punto de vista cuando todo el mundo? Es decir, yo he escuchado.
Igual porque tengo las expectativas muy altas. Y yo, para mí, un hombre de Estado tiene que tener.
Un hombre de Estado que tiene que aguantar los golpes, nada más. Ir ahí un
está
paripé.
Por encima de esa,
¿tú
de
crees
ese nivel?
Que esa comisión va a resolver?
Por encima de
pero,
ese nivel.
Escucha.
Mira, Pedro Sánchez digo, quedó mucho peor cuando le llamaron hijo de puta.
Sí, claro.
Quedó mucho. Sonrió y dijo.
No le queda más remedio.
No, sí, pero estuvo mucho mejor.
Incluso en la comisión, que te puede gustar más o menos, y no entro en esos debates, pero Pedro, cuando lo convocaron en la comisión del Senado, supo llevar mejor la situación, incluso con el presidente.
Me duele, pero sí.
Con ironía. Con ironía.
Sí, vale.
Con ironía.
Vale.
Sí,
con
tampoco
ironía.
Me gustará más.
A mí tampoco me gustó.
Con ironía.
Mira, tampoco me gustó porque yo parto de la base.
Sí,
que
pero lo gestionó de otra manera.
Tanto
que a mí
Pedro
me
Sánchez en una como.
O igual
como
es que tengo
Feijóo,
la expectativa más alta.
No,
en
otra, no, yo creo. Me hizo recordar al salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto en las épocas difíciles. Y eso es lo que a uno que le duele el país, que aunque yo sea nacionalista, me duele el país, porque yo no entiendo que somos todos parte de uno, que nos necesitamos los unos a los otros. Yo quiero que estén arriba los mejores. Yo quiero que me defiendan los mejores. Quiero que me defiendan personas que estén por encima de eso. Y cuando yo veo hoy el día al Congreso, tú no viviste el Congreso de los Diputados cuando estuviste, que se está viviendo ahora.
Sí, bueno, más o menos. Era ya.
Estaba calentando.
Era al principio.
Pero lo que se está viendo ahora es el patio del Colegio de Tomás Iriarte.
Yo creo que ahora mismo.
Y los jefes
empezamos en la época mía. Empezamos en la época mía y ahora hay un deterioro. Pero primero, porque hay muy pocos plenos. Date cuenta que ahora los plenos apenas duran dos días.
No voy a que haya pocos plenos. Voy a la actitud. No puede haber una vicepresidenta que le saque la lengua al diputado de enfrente que esté hablando. No puede haber un chiquillerío de como ayer, cuando hablaba Feijóo. Esto es que esto ni en el salón de plenos del Ayuntamiento del Puerto, que estamos hablando de personas que ganan muchísimo dinero y que nos tienen que representar. Y lo digo yo, que yo viví igual que tú, vivimos momentos especiales en ese salón de pleno. Entonces,
oye, pero no, al final nos llevamos bien, ¿eh?
No, todos.
Desde el punto de vista personal no teníamos nada.
Tenemos
¿eh?
Que ir dejando, no sé si tendremos un minuto para hablar con el doctor Alarcó, si no, pues ya mañana o pasado lo intentaremos. Pero antes de acabar, ya tenemos un decreto ómnibus recortado. Un trocito para las pensiones y un trocito para los desahucios.
Las pensiones y el bienestar social y todas estas cosas.
Las pensiones. Y quiero decirte las dos.
Hay muchas más cosas, ¿eh?
Pensiones por un lado, desahucios por otro, que era lo que era antagonista, porque creo que las pensiones van con un
sí,
escudo
ya
social.
Ya sí. Consiguieron lo que querían. El 20% de la población no va a oír lo que estás diciendo tú ahora, no. Sino se van a quedar con que el PP recorta pensiones.
No, sí. El PP. ¿El botón vota en contra?
Claro. No.
¿Con
no.
Junts?
Sí, pues pero Coalición Canaria votó a favor.
Por supuesto.
Bueno, pues díselo.
Votó a favor del decreto diciendo esto no se puede hacer y el PNV votó a favor y diciendo esto no se puede hacer pero, y no lo hagan más.
Perdona,
pero
no nos compares, por favor.
Yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre el tema, sobre el tema de las pensiones.
Venga, así que nos vamos ya.
La presidenta de Madrid, la señora Ayuso, ha llamado a los señores pensionistas, señores y señoras pensionistas, unos vividores del cuento.
No.
Y que no tenemos derecho y que no tenemos derecho a estas cosas.
No, Santiago, no.
Eso solo lo dice
eso
lo
dice,
no.
Eso lo dice la Belarra o lo dice la Montero.
Ayuso mete mucho la pata.
No,
pero eso no lo ha dicho.
Ha vuelto a meter la pata.
Eso es,
ha vuelto a meter la pata. Nos ha acusado del tema intergeneracional del problema.
Santiago, yo no voy a defender a Ayuso, pero me dejo cortar el brazo desde aquí, que no ha dicho eso.
Mira,
pero desde aquí me dejo cortar.
Hay muchos pensionistas que votan
Ayuso. Esas declaraciones son de la Belarra o de la Montero, claro, que seguramente
si dices malinterpretación. Si me dices Belarra dijo eso, yo digo seguro que sí.
Seguro que sí.
Bueno, de todas maneras, el único que ahora que voten.
El único partido que sigue subiendo en intención de voto es Vox.
Yeah.
Ni el PP sigue subiendo. El único que sube es Vox. ¿Y qué opina
de
todo Vox?
Ya veremos.
¿Qué opina de todo? No dice ni mu. Está allí, voto.
No le hace falta ser política.
Saco la chica mona.
El candidato a Castilla y León lo ha nombrado esta semana.
¿Y el de Aragón cómo se llama?
No sé.
¿Alguien lo conoce?
No tenemos ni idea.
Porque es el que va a ganar las elecciones.
No, va a ganar las elecciones.
¿Que
no va a ganar las elecciones, Diego?
Hombre, quien sube de voto es el que gana.
No es así. No va a ganar las elecciones. Vos, por si
solo, nunca va a mejorar. El que va a mejorar su resultado.
Bueno, ¿y qué? Vale, pero no vas a ganar las elecciones.
Pero la realidad es que nos encontramos con unas elecciones anticipadas en Extremadura y Aragón, porque no se pueden aprobar unos presupuestos para tratar de conseguir una mayoría suficiente para tener autonomía el PP, para poder gobernar en solitario, y lo que se va a encontrar es con una mayor dependencia de Vox. Esa es la realidad que nos vamos a encontrar nosotros en una situación que tenemos que reflexionar como partido, porque parece que nos vamos a dar un buen batacazo en Aragón, igual que nos lo dimos en Extremadura. Eso
y el candidato aquí no tiene la culpa, ¿eh?
No, aquí estamos hablando de una ministra, también lo hemos dicho en esta tertulia, y yo lo he dicho públicamente, a mí el formato de ministros y ministras del gobierno de España que tienen que gobernar para todos y todos, que sean candidatos luego en las autonomías, me gusta muy poco.
Pues eso es una idea de Pedro Sánchez.
No te gusta nada, Aarón, no te gusta nada.
A mí me gusta muy poco, es decir, y lo he dicho y lo he repetido varias veces en las tertulias, creo que no es un formato acertado, en mi opinión. Y luego, evidentemente, el desgaste que está sufriendo el partido a nivel nacional tiene su arrastre a nivel territorial, eso lo estamos viendo. Lo hemos visto en Extremadura, lo vamos a ver en mi opinión en Aragón, pero me preocupa la indefinición en este momento del PP, que nos ha de girar más hacia el centro, una posición más moderada, o tratar de atraer un votante más de derecha, porque está viendo que se le está yendo mucho voto hacia Vox, que con una posición, en mi opinión, más demagoga, sin responsabilidades de gobierno, está tratando de captar un voto y lo está haciendo transversal. Que ni de izquierda ni de derecha, sino un voto casi...
Don Juan Carlos se nos va.
Bueno, Juan Carlos.
Bueno, Juan Carlos.
Hasta la semana que viene.
Venga. De muchas personas jóvenes que se han visto defraudadas por las expectativas generadas principalmente por el PP y el PSOE, donde han gobernado, y están buscando una alternativa, como en su momento buscaron en Podemos. Entonces, eso es una cuestión que veremos qué impacto tienen en el próximo año, donde vamos a tener ahora Aragón, después vendrá Castilla y León, vendrá vendrá Andalucía y seguramente luego terminaremos con todas las autonomías y municipios antes de la general.
El problema es que vos ahora mismo no se está exponiendo. Lo que tú dices, Diego, no se está exponiendo. Tiene muy pocas ganas de gobernar. Yo creo que ellos dicen ver los toros desde la barrera es mucho mejor y así, pues mira, que se quemen otros y yo... Es decir, que la gente también lo tiene que saber.
Que pues va a votar
a un partido que se va a eximir de cualquier responsabilidad y de intentar buscar soluciones, porque tú te empiezas a plantear, aparte de los temas propios de ellos, de la migración, el tema de las mujeres, es decir, aparte de esos temas, dime cuál es el contenido de Vox, qué aporta para solucionar los problemas de la vivienda, por ejemplo, o los problemas en Tenerife del tráfico, cuál es la aportación, y es muy mínima o ninguna o nula, o les dicen, como les suele decir, y por eso hay mucha gente de Vox que cuando están dentro se van, porque no aceptan la imposición y el tú te tienes que callar y no puedes decir absolutamente nada, y lo hemos visto en muchos representantes de Vox que se han ido de las instituciones y bueno, están ahora en el grupo mixto o en los no adscritos, ¿no?
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volveremos a la carga. Las pensiones estarán regularizadas, yo creo, ya, ¿no? Y sí. Que no se preocupe nadie. Que
todos los pensionistas.
El Partido Popular no quiere subir las pensiones, pero no le queda más remedio.
Que no, ya, no, no, no. Lo que no queremos, trampa.
Qué bien construyen los relatos algunos. Sí. Y qué mal se defiende de esos relatos.
Eso se lo dices a Sánchez.
Pues sí.